Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio de esta mañana, 20 de julio ya, del 2020, del 2020. Y un tiempo de radio que, bueno, ya saben ustedes, les acompaña de lunes a viernes entre 12 y 1 del mediodía en esta sintonía, en la sintonía de Radio Inter. Por tanto, vamos a comenzar ya, pero como siempre, una vez más, gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos ya más hablando de salud y de calidad de vida, un asunto que hoy vamos a centrar en conocer un manual, un libro que acaba de publicarse y a su autora. El libro lleva por título Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de la Salud y la autora es Belén Jiménez, que es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría. Voy a saludarla ya porque sé que está al otro lado del teléfono. Belén, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por querer compartir estos minutos con nosotros y hablarnos de este manual que, bueno, he dicho el título, Manual de Gestión Emocional para Médicos y Profesionales de Salud. Pero uno cuando lo lee, Belén, se da cuenta, no sé si esta era también un poco tu intención, se da cuenta de que puede servirnos a los que no somos ni médicos ni profesionales de salud.
Exactamente. Mi intención es que estuviera muy orientado hacia el colectivo sanitario, porque es verdad que a lo largo de nuestra formación y el ejercicio de nuestro trabajo no se nos forman estas herramientas. A la vez, son herramientas que yo he explicado en consulta y que trabajo con personas que vienen por cualquier sintomatología y de cualquier profesión, con lo cual son útiles para todo el mundo y es realmente lo que necesitamos de cómo manejar emociones cuando nos invaden o pensamientos rumiativos o algo que corporalmente nos genera mucho susto. O sea que, en principio, aunque está muy orientado y hay ejemplos más específicos para el colectivo sanitario, sirve para cualquier persona.
Sirve, además, es verdad, lo digo porque he tenido oportunidad de leer este libro, este manual, y uno se ve muy representado, ¿no?, en esos ejemplos que tú vas narrando a lo largo de los diferentes capítulos de experiencias tuyas en consulta como médico y además alguna también, ¿no?, como paciente. Quiero empezar por el principio porque creo, para mí hay una frase, hay muchas, pero la frase que abre la introducción del libro, Belén, puede darnos muchas pistas de lo que vamos a encontrar. Dice, vengo a usted porque me han dicho que es un médico que mira a los ojos. Una frase que un paciente le dijo a una compañera tuya, ¿no?
Exactamente, y es algo que fue lo que le hizo a esa persona elegir ese tipo de médico, también ya recomendado por un compañero suyo. Es lo que marca la diferencia en la asistencia sanitaria cuando alguien, además de ejecutar su labor, pues de diagnóstico, exploración y tratamiento, también hay un cuidado en el encuentro con esa persona y es algo que lo hace tan significativo.
Porque es verdad que cuando uno va al médico, bueno, al médico de atención primaria, al médico de cabecera, cualquier especialista, no siempre es fácil, ¿verdad?, comunicarle al profesional nuestros miedos, nuestras dolencias, nuestros temores. Imagino que por la otra parte tampoco lo es.
Claro, fijaros que como pacientes uno va pues con una situación un poco de fragilidad, con miedo, con una situación de incertidumbre, también con un rol un poco que arrastramos así siempre de ver al médico con mucha autoridad y miedo un poquito a lo que te pueda decir. Y por el otro lado, si al médico no se le enseña a cómo intuir un poquito en qué estado emocional viene el paciente, hay cosas que va a pasar por alto. Si no ve gestos o indicios un poco, por ejemplo, de que el paciente tiene miedo y no se atreve a preguntar o está paralizado o su propia invasión de las emociones le impide atender bien y comprender las directrices que le está diciendo, al final se termina el acto médico de la consulta y ni el paciente sale satisfecho y el médico cree que ha llegado un mensaje que no ha llegado. Por eso es tan importante un poco, por un lado, formar a los sanitarios para que tengan más herramientas para mejorar ese encuentro. Y por otro lado, animar también a los pacientes que despacito ellos mismos también se atrevan a preguntar o un poco confiar en que pueden también colaborar un poco en el proceso de la consulta.
¿Cuándo, no sé si hay algo a lo largo de tu vida profesional o personal que sea el desencadenante de esta necesidad de buscar esas herramientas, de mejorar como profesional, en tu caso, esa comunicación, de empatizar con el paciente, de humanizar, en definitiva, sí, tu labor sanitaria?
Yo creo que fue acumulativas las experiencias un poco de salimos con toda la formación teórica de la carrera, ya elegimos una especialidad, nos dan una bata que nos da ya un estatus y un rol, pero de repente yo me sentía que tenía muchos conocimientos teóricos y técnicos, pero muy poquito de cómo lograr a veces que el encuentro en consulta se diera. Incluso a veces ver que tenía muchos prejuicios también y etiquetas diagnósticas puestos en los pacientes, que lo que me impedía era un poco entender qué es lo que estaba pasando. Entonces también al yo poderme reconocer a veces cómo es vivir con miedo o vivir con incertidumbre o estar atemorizado por alguna cosa o estar enfadado porque no encuentras lo que recibes, o sea, lo que has pedido, también eso me hizo un poco buscar y de forma paralela yo me fui formando en muchas técnicas de psicoterapia. Inicialmente era para poder ayudar más a los pacientes y lograr un mejor encuentro, pero también era consciente de que yo también como médico soy vulnerable y que las cosas me pueden afectar y que las historias con pacientes que llevo muchos años acompañando, sus familias, pues también me impactan. Entonces, la intencionalidad primero era hacia los pacientes, pero luego desde la conciencia de que nosotros también necesitamos esas herramientas para regularnos y para no llevarnos las historias a casa.
¿Cuáles son muchas las herramientas que vamos a ir descubriendo en este libro, en este manual? Por eso se llama así, por eso es un manual, Belén, pero de todas esas herramientas, ¿cuáles serían las claves? Esas que abren pues esa puerta a una nueva manera, ¿no?, de comunicarse con los pacientes.
Para mí lo importante, lo primero es el posicionamiento de reconocernos iguales que ellos, como en una simetría y en un concepto de la consulta como algo colaborativo. Si yo ya no tengo como médico la exigencia de ser inmune al dolor, de que nada me afecte y que casi de forma congénita sé manejar lo que la parte emocional de la consulta, ya desde ahí puedo estar receptivo a querer aprender y a reconocer un poquito las cosas que a mí también me afectan. Entonces, lo primero es el posicionamiento un poquito más igualitario y sentirme un poco que tengo las mismas emociones y necesidades que el resto de las personas, sean pacientes o sean médicos. Y a partir de ahí, desde la aceptación, es más fácil manejar sobre todo las emociones, que es lo que más nos invaden. O sea, yo no le puedo decir adiós y despedirme de algo a lo que primero no le he dicho hola ni le he dado la bienvenida. Con lo que primero es esa actitud un poquito como de rendirse humildemente a la aceptación de que es algo real que nos está impactando en este momento.
Esas son algunas de esas claves. En este libro, Belén, en este manual, hay también, iba a decir algunos, no, hay muchas tareas por hacer, hay muchos ejercicios prácticos. Esto ayuda, ¿no?
Muchísimo. En mi experiencia, y también así yo lo sentí, que al principio todas las formaciones que yo recibía eran muy teóricas, con lo cual sabía mucho de lo que habría que hacer, pero no sabía ejecutarlo. Y he llegado a la conclusión de que lo más nutritivo y constructivo es cuando las formaciones son vivenciales y experienciales. Entonces yo, ejecutándolo en mí, en primera persona, viviéndolo, no solo es más fácil que lo integre, sino que luego también me va a ser más fácil enseñarle a los demás o regalarle un poquito estos aprendizajes a los pacientes también.
Hay un capítulo que por el que tengo que preguntar, evidentemente, después de esta situación, iba a decir que hemos vivido, que todavía no está ahí coleando esta crisis sanitaria. Hay un capítulo que se llama Gestión emocional en crisis. Todo esto que nos estás contando, imagino que cobra una dimensión, ¿no?, especial, ya no solo la empatía con el paciente, sino toda esa parte del cuidarse uno, hablo de los profesionales, de vosotros, ¿no?, de cuidaros para poder tener esa mirada diferente, ¿no?, sobre todo en estos momentos tan difíciles.
Claro, fijaros que el manual fue escrito y estaba terminado un año antes de que viniera la pandemia. Y estaba escrito con intencionalidad terapéutica en el momento y un poco preventiva para situaciones. Cuando llegó la pandemia, y era el momento en el que el libro ya, la editorial lo podía publicar, yo vi que iba a quedarse cojo si no daba también algunas herramientas para manejar la situación tan traumática aguda que había con la pandemia. Con lo cual, en el capítulo que hice fue herramientas un poco para que el propio profesional se viera reconocido en qué escala de la reacción ante el trauma estaba, cómo podía salir de ahí, cómo manejar la culpa, que es algo que se activa mucho en situaciones traumáticas, y cómo potenciar sobre todo los recursos del contacto social para equilibrar un poquito y poder salir de esta situación tan, tan peculiarmente dañina.
Una situación que tú como psiquiatra, Belén, imagino que intuyo la respuesta, pero tengo que preguntarla. Como psiquiatra, Belén, ¿esta situación va a tener consecuencias importantes para la salud de la población en general y sobre todo de los sanitarios que han estado ahí al pie del cañón?
Pienso que sí. Es verdad que se ha movilizado pues un poquito de ayuda tanto a nivel pues estatal, incluso también de voluntariado, pública y privada, pero ha sido un poquito más en la situación aguda. Hay personas que en el momento un poco más álgido no han sido capaces de pedir ayuda o responder y es ahora cuando empieza a venir la sintomatología. O hay otros que sí que hubo algún despunte pero no cogieron herramientas suficientes. Eso en la población general. Imaginaros en los sanitarios que ya de por sí arrastramos esta carencia formativa, ya de por sí había momentos un poco acumulativos de estrés y por eso también es tan frecuente el famoso síndrome del burnout o el quemado en nuestro ámbito, sino que encima además en esta situación de la pandemia, donde ahora mismo están agotados y no les ha dado tiempo a procesar todo lo acontecido, quizás además incluso vengan más repuntes. Con lo cual, esto es como el caldo de cultivo perfecto para que poquito a poco y a lo largo de, yo diría, meses e incluso un año, empiece a haber mucho más impacto pues en patología psiquiátrica de la que hay ahora. Esto también entonces sería un poco un llamamiento para que se interviniese y ya se empezara a hacer muchos más programas un poco no solo terapéuticos sino también preventivos para el futuro.
Sin duda y ahí hay que estar todavía muy alerta. Algunas cosas más, claro, cuando hablamos de esa mirada diferente, de ese posicionamiento diferente del profesional sanitario ante el paciente, para que el paciente también pueda tener a la vez, ¿no?, esa mirada más cómplice, esa mayor confianza al exponer su historia, su dolencia, muchos estarán preguntando, Belén, ¿esto cómo es posible? Sobre todo en consultas en las que es verdad, muchos profesionales tenéis 5 o 7 minutos por paciente. ¿Cómo se pueden casar las dos cosas?
Se puede movilizar más conocimientos de los que se tiene y más herramientas. A la vez, no se pueden hacer milagros, y esto es una reivindicación que yo siempre animo también a compañeros que hagan, que es imposible en contextos, especialmente los médicos de atención primaria, que en 5 o 7 minutos de consulta sean capaces de recoger al paciente, encontrarlo, hacer el diagnóstico, la exploración y el tratamiento. O sea, milagros no se puede hacer. No quita que hay veces que con 4 directrices un poquito de cómo acoger el paciente, ayudarle a calmarle un poquito la sensación que venga a veces con una emoción de miedo o de enfado, al final se es mucho más productivo porque logras terminar tu consulta en un tiempo un poquito más ajustado. No quita que nosotros como médicos, y sabiendo que la labor que tenemos no es fabricar galletas, sino es estar en contacto con el sufrimiento humano, con la vida, con la muerte, con todo lo que trasciende la enfermedad en las personas, deberíamos pedir un mínimo de tiempo y de infraestructura para poder trabajar en condiciones en algo tan valioso como es la vida. Entonces, sí que se puede mejorar y no quita que necesitamos unas condiciones mínimas, si no es imposible.
Claro. Sin duda que lo es. Oye, ¿hay compañeros tuyos que de profesión, que sean de la especialidad que sean, que ya han echado un ojo a este manual?
Sí, está teniendo muy buena acogida, sobre todo porque siempre lo que tenemos son manuales, directrices, y protocolos sobre qué necesita el paciente, pues por ejemplo la mirada empática, el acogimiento, pero nunca dirigido hacia nosotros, no solo de cómo ejecutar, cómo lograr ser empáticos, sino también que yo necesito también mi recuperación y mi autocuidado y cómo manejar cuando algo me ha invadido. Entonces, de repente, está teniendo tan buena acogida porque es por fin hay un espacio para trabajarnos también nosotros y reconocernos humanos, y además de una forma pragmática. Viene una parte teórica un poco que siempre nos ayuda a entender el por qué queremos conseguir algo, pero sobre todo muchas herramientas fáciles de poner en práctica en consulta.
Yo insisto en lo que decía al inicio, que es verdad, es un manual de gestión emocional para médicos, para profesionales de salud, pero que aquel que no sea médico y profesional de salud y lo lea también va a tener herramientas para enfrentarse, ¿no?, a veces a esas visitas con vosotros, con los profesionales, y para mejorar en definitiva la comunicación, es decir, que es mejorar la salud. Decía también que hay muchas frases. Yo quiero terminar con otra que también resume mucho lo que vamos a encontrar en este manual. Dices tú, es difícil sanar en otros lo que nosotros no tenemos previamente sanado, y tolerar emociones ajenas si antes no me permito sentir en las mías. Es verdad que con este manual uno se da cuenta de que todo puede ser de otra manera y de que esa comunicación debe ser bidireccional, incluso las emociones. Belén Jiménez, autora de este manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud. No he dicho la editorial, Desclée de Beauvoir. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y querer hablarnos de tu libro.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y espero que lo disfrutéis como lo están haciendo compañeros o como lo he hecho yo mientras lo escribía.
Seguro que es así. Belén, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Ortografía para aprender a querer. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi, tuve un buen presentimiento de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a querer.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a llenar este tiempo de ocio en los próximos minutos con música, con una música pues pegada también, ¿no?, a esta situación de la que todos ya sabemos mucho, esta situación, esta crisis sanitaria que hemos y estamos viviendo, y esa situación de la que hablábamos con la doctora hace tan solo unos minutos. Voy a saludar a alguien que ya estuvo en este programa a presentar su último disco, Contra Viento y Marea, hace el año pasado, en el 2019, cuando salió. Digo que ya estuvo a presentar este disco y hoy nos va a presentar otra canción, pero voy a saludar al responsable de Contraviento y Marea, Paco Revuelta. Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí. Pues nada, pues bien, estoy bien, por suerte, ¿no? Y porque, en fin, tengo amigos que desgraciadamente se han contagiado, en fin. Así que, por tanto, contento de haber de momento escapado y espero seguir estando bien. Y espero que todo el que nos esté escuchando igualmente, y lo mismo que tú, pues podamos sobrevivir a esta pandemia.
Con mucha responsabilidad, ¿verdad, Paco? Con mucho cuidado y con música, ¿eh? Que no nos falte la música. Vamos a escuchar un tema que... ¿Cuándo has compuesto? ¿Durante el confinamiento?
No, la historia de esta canción es la siguiente. Ha sido después del confinamiento. Durante el confinamiento, no sé por qué, me vi como bloqueado. La verdad que no me salía nada, porque claro, suponía una alteración de vida muy importante. Entonces, bueno, pues me quedé bloqueado. Y no solamente yo, le pregunté así a compañeros, amigos de la música, como Nicolás Medina, que es el que me hace los arreglos musicales, y me dijo, me voy a pasar igual. Y me propuse desbloquearme. Entonces, bueno, he tenido la experiencia de gente muy cercana a mí que han perdido a sus familiares, han perdido amigos muy íntimos, y entonces decidí hacer la canción esta que se llama La ausencia, precisamente pensando en el gran dolor, el gran sufrimiento que han tenido que padecer, porque si es duro el ver que un ser querido se va, se marcha, pero si no está a su lado, está hasta sus últimos momentos, lo acompaña, si te entiende, si está consciente, pues le puede decir palabras, y si no, bueno, pues está a su lado, le coge la mano, etcétera, etcétera. Digo, qué terrible, qué horror tiene que haber sido el que, bueno, entrara en un hospital, entrara donde fuera, o estuviera en una residencia, y no pudieras estar a su lado. Eso tiene que haber sido tremendo. Y después, una vez que esa persona se ha marchado, pues eso, esperar a que te den o bien la ceniza o que, bueno, un duelo que prácticamente no podía ir nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y creía que hacía falta una canción en este sentido, porque todos los artistas, sea de la rama que sea, la literatura, el cine, la pintura, de hecho, pues regularmente han reflejado la realidad en la que se ha vivido. Yo creo que los cantautores, como en mi caso, pues también tenemos que reflejar esta realidad. La vida seguirá y volveremos también a reírnos, a disfrutar, pero no podemos dejar de plasmar en nuestras canciones lo que le sucede a la gente y también el dolor y el sufrimiento que a veces se padece.
Vamos a escuchar esta ausencia, la ausencia de este tema de Paco Revuelta, que como él acaba de explicar, pues nos va a hacer ponernos en la piel. Yo creo que, y él lo ha dicho también, sin duda es lo peor de esta crisis, esos duelos sin despedida. Vamos a escuchar.
Sientes pena por la ausencia de a quien tanto tú querías, que se fue sin que pudieras asistir a su partida. Escuchaste claramente que estuviéramos calmados, porque aquí no iba a haber más allá de algún contagio. ¡Qué ironía más cruel! Pues son muchos los que sufren la amargura de la ausencia y un dolor que los consume. Amargura de la ausencia, un dolor que los consume. No pudiste acariciar sus manos, ni su pecho, ni mirar su rostro amado, ni vivir su último aliento. Aunque te acostumbrarás,
fuerza de la vida. Nunca te vas a olvidar de a quien tanto tú querías. Qué ironía más cruel, pues son muchos los que sufren la amargura de la ausencia, un dolor que los consume.
Así suena, luego tendremos ocasión de escuchar más de este tema, La ausencia, esta canción que, como nos ha contado su autor, Paco Revuelta, se ha creado, se ha hecho después de este confinamiento, y que decías que, Paco, era necesario, ¿no? Y es verdad, porque a veces podemos quedarnos en las cifras sin pensar el dolor que hay, los duelos no resueltos que hay detrás de esas cifras asombrosas, ¿no?
Así es, y por eso la he querido hacer, como he venido diciendo, con empatía, con comprensión y con mucho afecto, porque detrás de esas cifras hay personas, y no solamente quien desgraciadamente se ha ido, que es el que ha tenido la peor parte, ¿no?, sino sus familiares más cercanos, sus amigos, mucha gente, y humanamente todos, en el fondo tenemos algo, porque realmente lo estoy viendo precisamente por la cosa que me están llegando. Esta mañana, pues, yendo por la calle, se me acerca una persona que no me conocía y me dice: ¿tú eres Paco Revuelta? Y digo, sí. Y entonces me está hablando de la canción, precisamente diciéndome eso, ¿no?, que era necesario. Me llamó también otra persona por teléfono y no lo había fallecido nadie, pero sí hacía un tiempo su madre. Y se le entrecortaba la voz porque estaba al borde de ponerse a llorar, ¿no? Porque es que las personas, si somos humanas y tenemos sentimientos, tenemos emociones, indudablemente también nos solidarizamos con los demás, también podemos pensar qué grado de sufrimiento ha tenido otra persona. Y yo creo que era necesario hacer una canción así. Incluso ha habido quien me ha dicho: gracias por hacer esa canción. Porque es que es como una especie de homenaje. Yo no me gusta mucho la palabra homenaje, ¿no? Pero bueno, digamos una especie de homenaje, o por lo menos de reconocimiento, de respeto hacia esas personas, y que sepan que otros, aunque no lo hayamos sufrido, pues estamos con ellos y lo comprendemos. Y nos gustaría que efectivamente, que bueno, pues lo pasaron dentro de su dolor, bueno, pues que supieran que hay gente que está a su lado, ¿no? Como digo en la canción, dice: aunque te acostumbrarás por la fuerza de la vida, nunca te vas a olvidar de quien tanto tú querías. Y es así, nos acostumbramos a la ausencia de un ser querido, indudablemente, pero siempre permanecerá nuestro recuerdo y lo recordaremos con cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues había que dejar plasmado una cosa como esta, creo yo, ¿no? Me parece a mí.
Creo, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Paco. Era pues necesario tener un tema, esta canción, aunque quiero saber por qué, aunque no eres el único, es verdad, tú decías, he hablado con otros compañeros de la música y les ha pasado igual. En este programa que hemos conversado con muchos también, nos han dicho en ocasiones que no ha sido fácil retomar esa faceta pues creativa durante el confinamiento. ¿Cómo ha sido, una vez que ya ha pasado ese confinamiento, Paco, cómo ha sido este periodo para ti?
Bueno, el periodo, pues eso, ha sido una alteración de la vida para todo el mundo, importantísima, y con una característica, ¿no?, que es la incertidumbre. La incertidumbre de qué es lo que estaba pasando realmente, porque nos ha faltado muchísimos datos, nos ha faltado claridad. Fíjate ahí también, como en la canción se dice, escuchaste claramente que estuviéramos calmados, porque aquí no iba a haber más allá de algún contagio. Y sin embargo había cosas que tú decías, esto no me cuadra, ¿no? Esto no me cuadra en absoluto, ¿no? Entonces esa incertidumbre pues provoca estrés, precisamente es una de las características que más se tienen en cuenta cuando se quiere saber el nivel de estrés que puede producir cualquier tipo de estímulos. Estímulo. Después estaba el hecho económico también, la incertidumbre del futuro, ¿eh? Y no hay que olvidar que bueno, que el tema de economía, salud, son dos cosas que se interrelacionan. Yo a mis alumnos le he dicho muchísimas veces, el mayor factor de riesgo que hay para la salud es la pobreza. Y ese confinamiento también producía eso. Por ejemplo, en el mundo de la música está prácticamente, como quien dice, todo paralizado a nivel de actuaciones, ¿no? Las ferias se han cancelado, los teatros realmente no dan para poder hacer un espectáculo en condiciones porque son muchos los gastos. Y no digamos, por ejemplo, ya otros sectores como la gente de los circos, ¿no? Los pobres, pues, los feriantes, como están, horrible, ¿no? Pero después de trabajador en empresa, en hostelería, en tantísimos sitios, ¿no? Entonces, claro, todo eso, quiera que no, produce un cierto bloqueo. Lo que sí es verdad es que, bueno, llega un momento y yo me lo impuse, digo, se acabó, yo tengo que superar ese bloqueo. Y en esa faceta mía, quizás, que tengo, que es como lo que decía Jean por Sartre del compromiso, ¿no? Las personas tenemos responsabilidad con respecto a nosotros mismos, pero también tenemos una responsabilidad con respecto a los demás. Y hay ciertos sectores que tenemos también una responsabilidad adicional, y aquí voy a citar también a otro autor, que es Bertrand Russell, ¿no? Que los intelectuales tendrían que ser los portavoces de la conciencia crítica. Yo creo que no solamente los intelectuales, sino también, en general, la gente que nos dedicamos al tema de la cultura, al tema del arte, los que estáis en los medios de comunicación, porque tenemos que ser conciencia crítica, ¿no? Entonces yo creo que los cantautores que lo hicimos y aportamos nuestro granito de arena cuando la transición, para que hubiera, bueno, y previamente durante el periodo franquista, para que llegara la democracia, nosotros no es que fuéramos los artífices, ni mucho menos, ¿no? Pero pusimos nuestro granito de arena a través de nuestras canciones, en nuestras actuaciones, que a veces no las jugábamos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero bueno, aportamos un poco más, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces pues, me impuse ese deber, ¿eh? Era una especie de deber deontológico, era una afirmación deontológica a la que yo me impuse y dije, tengo que desbloquearme. Y en ese desbloqueo tengo que hacer algo que pienso que es lo que corresponde a la etapa en la que estamos pasando.
Has mencionado, has dicho, bueno, como yo les digo a mis alumnos, claro, yo no lo he explicado porque a veces cuando uno conoce la trayectoria de alguien da por hecho que todo el mundo la conoce, pero no puede que no sea así, Paco. Entonces vamos a decir, es verdad que tu relación con la música viene desde que eras un chavalillo, tú eres de Huelva, llegas a Madrid para abrirte camino en este mundo que es el que te apasiona, el de la música, que después hay una parada, podemos decirlo así, porque la música nunca se va de uno, imagino, que eres profesor universitario, eres doctor en psicología, que también has tenido una vida profesional con responsabilidades políticas en el ayuntamiento de tu ciudad, en Huelva, en la Diputación de Huelva, siempre relacionado con el mundo de la cultura. ¿Te he presentado así mejor, más completo?
Más o menos, sí. Bueno, y el partido también fui vicesecretario en el partido. Y la primera vez que actué en Televisión Española, pues yo creo que tenía 15 añitos, nada más, ¿sí? Y fue en un programa que dirigía Eduardo Oster, que se llamaba Música 3. En ese actué. Sí. Al poco hice un contrato con una casa discográfica, que era Marcer. Y bueno, tuvo que firmar mi padre el contrato porque yo era un crío absoluto, no tenía mayor edad, ¿no? Lo que pasa es verdad, ¿no?, que en un momento yo me llevé 11 años en Madrid para desarrollar la carrera musical, pero un momento en que corté y entonces, bueno, se complicó mi vida un poco con distintas cuestiones personales, políticas en esa época, y después monté ya una consulta, después hice el doctorado, tal, y cuando te das cuenta va pasando el tiempo y te vas alejando de la música profesionalmente, que lo has dicho tú muy bien, profesionalmente, pero no nunca de lo que representa Paco Revuelta, porque a mí la música me encanta, y no solamente la que yo hago, quiero decir que es ese estilo de música, me gusta todo tipo de música, le exijo calidad, como por supuesto, pero lo mismo me gusta escuchar algo bueno de flamenco, como me gusta de jazz, como me gusta de blues, como me gusta de música clásica, de cualquier cosa. Lo que pasa es que tuve la suerte de que me pincharan unos amigos de Granada, y entre ellos Oris, que se llama un cantante, y después con él toca pues Nicolás Medina, que es el que era arreglista también, músico de Carlos Cano, después estuvo con Rosa Lodote, y la verdad que bueno, es una auténtica gozada, ¿no?, el poder haber vuelto a la música. Y en esta canción, bueno, pues es, los arreglos también los tiene Nicolás Medina, que es un grandísimo músico, ¿no? Yo he hecho la letra, la melodía, y él ha puesto por detrás ya lo que son los arreglos musicales, y yo creo que ha quedado ese producto. Pero esa es la trayectoria mía musical. Y yo he venido ya de nuevo a la música, pero para quedarme, no quiero irme más.
Hombre, yo te decía, y eso es así, ¿no?
Sí, la música no desaparece, ¿no? Y ciertamente vengo para quedarme, además con una gran ventaja, es decir, yo lo que busco es pasármelo bien, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de disfrutar de la música, de poder transmitir a la gente tanto pensamiento como sentimiento y en la medida de lo posible también belleza.
Claro, que te decía que hace un año pudimos conocer con mucha profundidad ese trabajo Contra Viento y Marea. Vamos a escuchar un poquito del tema que le daba, que le da título a este trabajo, y ahora me cuentas cómo va.
Muy bien.
Fue un camino de rosas, intentaron quebrar nuestra unión amorosa, rechazamos rendirnos y así fuimos capaces con esfuerzo y tesón seguir adelante. Contra viento y marea, aquí estamos tú y yo, sin dejar de querernos, dando fe del amor. Contra viento y marea,
así suena este tema Contra Viento y Marea, Paco, que daba y da título a ese trabajo que salía, ¿cuánto? Hace un año aproximadamente ya, ¿no?
Realmente hace un año, fue cuando salió el CD, que contenía 12 canciones, de ellas 9 absolutamente recientes, hacía apenas meses que las compuse, y tenía después dos versiones, una de la canción de
Cecilia,
de Violeta, de Cecilia, y el otro es Échame la Culpa, pero en un estilo absolutamente diferente a lo que se suele escuchar.
El disco, te decía, quería que me dijeras cómo ha ido, cómo va.
Bueno, pues el disco va bien, y bueno, lo que pasa es que, por desgracia, con todo esto, pues ya digo, todo está parado, porque bueno, una vez que lo saqué, estuve en Televisión Española, estuve en la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, estuve por muchos medios de comunicación, ya conseguí tener representante para que organizara, tuve una actuación en el Teatro Alfil en Madrid, en fin, y pero esto se ha parado absolutamente. Bueno, y entonces, claro, ocurre pues que es difícil la promoción tal como está ahora mismo todo el ámbito. Y teníamos preparado una actuación también en un teatro en Granada, también volver a Madrid a otra actuación en distintos sitios, pero bueno, es que se ha parado todo. Ayer me recibió un correo, porque bueno, de vez en cuando nos mandamos correo Ramón Arcuso del Dudinámico, ¿no? También tengo contacto pues, con otro amigo, por ejemplo Francis, que está en los brincos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Ramón Arcusa, pues le dije, oye Ramón, cuando estés por aquí, a ver si nos podemos ver, porque Ramón Arcusa fue mi productor, y la verdad que es una persona excelente, lo mismo que Francis, ¿no? Y me decía Ramón, dice, Paco, nos han cancelado la gira que teníamos, ¿no? Dice, la gira, dice, nos han cancelado por completo, y hablando con Francis igual, o sea, que todos estamos de esta manera, ¿no?
Así bueno, vamos a pensar, Paco, vamos a pensar que es solo un descanso, ¿eh? Porque es verdad que sin música no se puede vivir, y sin el arte, el mundo de la cultura, tampoco. Antes de quedarnos sin tiempo, yo quiero que escuchemos otra canción tuya, que nos va a llevar a otra época de nuestro país, y que, bueno, vamos a escucharla y después te preguntamos por ella.
Venga, de acuerdo.
¿Quién era, esta mujer? Porque decía, nos lleva a otra época, a los 70, ¿no?
Sí, nos lleva a los 70. Bueno, es una canción que, bueno, hoy día hablar de feminismo, pues ya, la verdad que, bueno, todo el mundo ya sabe de qué va, ¿no? Pero tenemos que situarnos en la época franquista, o final del franquismo ya, en la que las concepciones acerca de la división de lo que era el papel de las mujeres, el rol de las mujeres con respecto a lo de los hombres, bueno, pues no tiene nada que ver, por suerte, con que haya que avanzar, pero no tiene nada que ver con aquella época. Y se refiere, pues, a una mujer que era libre, digamos, que quería ejercer su libertad en todos los terrenos, entre otros, por supuesto, en el sexual, pero sin embargo teníamos entonces una moral, que era una moral rígida, que era una moral donde no había igualdad, y entonces, bueno, pues eso es lo que describe esa canción, ¿no? Es decir, una defensa en definitiva de que la mujer, pues igual que el hombre, tiene los mismos derechos, y por tanto las mismas libertades, ¿no? Pero que sin embargo a la mujer da muy fácilmente etiquetarla de aquellas cosas que no eran las procedentes, ¿no? Así que por eso hice aquella canción, es decir, que un poco también hay que situarla en el contexto sociopolítico de la época para poder entender lo que dice la letra. Bueno, pero yo creo que queda clarísima, porque además, esa canción además pasa lo siguiente: cuando me meto en las redes sociales veo que es una también de la gente que la han colgado en YouTube, en fin, que en otro sitio, es una de las que más visitas ha tenido, con lo cual significa que sigue teniendo su interés. Y no por nada, veo también muchas referencias de personas que son de espacio iberoamericano, o sea, que quiero decir que allí que posiblemente pues no se hayan producido todavía en algunos contextos, en algunos lugares, los avances que aquí hemos tenido, y a lo mejor por eso también la gusta esa canción, por esos sitios.
Antes arrancábamos esta conversación con esa ausencia, que es la novedad de Paco Revuelta, ese dibujo, ¿no?, de la realidad que han vivido muchos ciudadanos en nuestro país, esos duelos, decíamos, en despedida. Escuchábamos el tema de Contraviento y Marea, y con esa mujer, volvemos a esa realidad también de los 70. Paco, la música no te ha dejado nunca, pero es verdad que uno nunca deja de ser, imagino, que relator de lo que pasa, ¿no?, a través de las notas.
Eso es lo que creo que deberíamos hacer, ¿no? O sea, lo mismo que, por ejemplo, incluso la música de Beethoven, pues es un buen ejemplo de cómo, bueno, pues aparece el romanticismo y se vehicula ese romanticismo, esa idea que representaba el romanticismo, se vehicula a través de sus melodías y sus obras magníficas musicales, ¿no? Yo creo que es así, lo mismo que Bruegel, pues también pintó una serie de cuadros que reflejó lo que pasaba en aquella época, y así un largo etcétera. Yo creo que los artistas, lo mismo que decía Russell con respecto a los intelectuales, debemos ser la conciencia crítica y, por supuesto, llevar a nuestras obras aquello que está pasando, ¿no? Eso no significa, como en este caso, de que todo lo que tengamos que hacer sea lo malo, ¿no? No, no, porque la vida, la existencia corresponde a felicidad, a optimismo, pero también a dolor, a sufrimiento. Entonces tenemos que ser variados en ese sentido. Por ejemplo, yo me acuerdo una de las canciones que pusiste cuando estuve en tu estupendo programa, era esa de cómo es posible, ¿no? Eso es un canto absoluto, sí, lo que es el amor, al disfrute, al placer, etcétera, etcétera, ¿no? Y es así de variada. De hecho, la canción esta de La ausencia tiene un final que creo que, bueno, en fin, surgió y la verdad que creo que ha quedado bastante bien. Y es que el final cuando se hacen las últimas eso, ponemos lo que es el sonido de chavalillos, de niños jugando, gritando, que significa lo siguiente. Y después en el vídeo que hemos hecho, que está en YouTube, pues se ve un sol que va desapareciendo, y es el contraste. Es decir, unas personas que han ido desapareciendo y las nuevas generaciones que nos sustituirán, y que, bueno, pues tendrán también sus alegrías, pero también tendrán sus penas. Esperemos que nunca como esta que han sufrido, que hemos sufrido socialmente, y que particularmente aquellos que se han encontrado con la pérdida de seres queridos, ¿no?
Vamos a decir al inicio también, vamos a escuchar de nuevo esta ausencia. Le vamos a pedir a nuestro compañero Guillermo que vuelva a poner esta ausencia, la ausencia de Paco Revuelta. Él decía, podéis mirarlo en YouTube, no sé si a través de tu web también, Paco.
En la abuela, tengo la web, lo que pasa que, bueno, soy un poco, en fin, y no sé si la tengo conectada, pero desde luego en YouTube se está, tengo mi canal, un canal, porque la verdad que nunca me había metido en estas cosas como profesor, pero ahora sí, ahora no me queda más remedio, entonces claro. En YouTube se pone la ausencia, Paco Revuelta, y sobre la marcha se tiene,
La ausencia, Paco Revuelta, vamos a repetirlo en YouTube para escuchar este relato. Una vez más, hablamos de un cantautor, este relato de lo que han vivido miles de familias en nuestro país durante esta crisis sanitaria. Paco Revuelta, un placer como siempre charlar contigo. Ojalá pronto podamos hacerlo de nuevo, porque tengamos que hablar de una actuación en directo rápidamente.
Ojalá, porque como muchos compañeros de la música estamos rabiando con muchísimas ganas de ponernos en escenario. Porque la verdad, el escenario es algo impresionante, es como una especie de, es algo que te tira continuamente, ¿no? Entonces todos queremos hacerlo, y no solamente es una cuestión económica, no, es que realmente ahí es donde disfrutamos realmente la música, y el público también, cuidado, el público, por mucho que bueno, haya unas condiciones de grabación hoy excelentes, pero el escenario es el sumum de la música.
Pues ojalá podamos disfrutar de ese sumum, de ese directo de Paco Revuelta muy pronto. Como digo, un placer, de verdad. Un abrazo grande y sigue cuidándote mucho.
Muchas gracias, igualmente, y ha sido también para mí un placer, y un abrazo también para ti y para todos los que nos estén escuchando.
Gracias, Paco.
Más allá de algún contagio. ¡Qué ironía más cruel!
Pues son muy... Así suena esta ausencia de Paco Revuelta. Nos tenemos que ir. Lo vamos a hacer con un tema, como siempre, del recuerdo. Un tema de 1986, en la voz de Rocío Dúrcal, de la gran Dúrcal. Un tema de Marco Antonio Solís y José Armenta, que está incluido en el álbum Como tu mujer, el álbum número 18 del artista, el primero que componía Marco Antonio Solís para ella. Y de ese álbum, que fue todo un éxito, del que se vendieron más de 3 millones de copias, hemos elegido este éxito del 86, Ya te olvidé. Con este tema de Rocío Dúrcal nos vamos. Gracias una vez más, sinceramente, por estar ahí al otro lado. Mañana volvemos. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. No nos olviden, sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Y convertirme en no ser.